Inicia tu espacio Un Enfoque al Corazón, lo que tú como pastor, líder o miembro debes saber, entender y aplicar. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado, la iglesia bendecida y tu ministerio prosperado. Bienvenidos a Un Enfoque al Corazón.
Bueno, y estamos con ustedes como todos los martes en ese su espacio, como ustedes escucharon en la introducción, Un Enfoque al Corazón, todos los martes, con nuestro amado Pastor Francisco Guzmán. Pastor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hermano Ernesto y público radio oyente. Estamos contentos de una vez más estar aquí en este espacio para compartir la palabra de Dios.
Claro que sí, pedimos disculpas por este retraso de estos minutos, pero aquí estamos, en vivo y dispuestos a compartir el tema que venimos tratando desde la semana que viene, Pastor, desde la semana pasada, que es el culto de adoración a Dios.
Sí, esta es una de las principales tareas o responsabilidades que tienen los pastores. Los pastores son responsables de establecer en la iglesia y de mantener en la iglesia un culto conforme a los parámetros de la palabra de Dios.
Claro que sí, Pastor. Y sería bueno para las personas que nos están sintonizando desde hoy, que no pudieron escuchar el programa la semana pasada, que se diera una especie de resumen de lo que fue el programa pasado y de lo que usted trató en dicho programa.
Sí, en el pasado programa estuvimos hablando acerca de lo que podríamos llamar el contexto del culto de adoración a Dios.
Sí.
El contexto histórico del culto de adoración a Dios. Si echamos un vistazo a lo que fue la vida de Adán y de Eva antes de que el pecado entrara al mundo, encontramos que una de sus principales tareas o responsabilidades era precisamente adorar a Dios,
sí,
glorificar el nombre del Señor. Para eso ellos fueron creados, tanto en las condiciones idóneas para hacerlo, o sea, sin pecado, como también fueron colocados en el lugar preciso, específico, con los materiales necesarios para que ellos pudiesen celebrar allí el culto de adoración a Dios y entregarse a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Sí.
En el paraíso, antes de que el pecado entrara al mundo, nosotros encontramos en la Biblia que Dios le mostraba su gloria a Adán y a Eva. El paraíso era un lugar lleno de la gloria de Dios.
Así es.
Era un lugar creado a la imagen y semejanza del cielo en su aspecto espiritual. Cada rincón del paraíso estaba tachonado con las alfombras del cielo. Por eso aquel era el paraíso, un lugar en donde se hallaba la presencia de Dios de manera absoluta y completa, porque no había nada en el paraíso que impidiera la realidad de la presencia de Dios.
Claro.
Por eso en este lugar, en el paraíso, se disfrutaba de la gloria de la presencia de Dios sin límites y sin barreras. Y mi querido hermano Ernesto y público radio oyente, la iglesia está llamada en el día de hoy a reproducir ese ambiente celestial que caracterizó el paraíso en los días de Adán y Eva antes de que el pecado entrara al mundo. Allí en el paraíso se disfrutaba de la gloria de la presencia de Dios sin límites y sin barreras, porque sus moradas y confines, los de el paraíso, aún no habían sido manchados con la presencia del pecado, con la presencia de pecadores en su seno.
Sí.
El Señor podía libremente ser adorado en cualquier lugar del paraíso, porque allí se hallaba la presencia de Dios sin límite. Cada atributo del ser de Dios se manifestaba en el paraíso con todo su brillo y con toda su majestad infinitas. Cada atributo de Dios se hallaba desplegado a lo largo y ancho de toda su creación allá en el paraíso, porque no había pecado que impidiera tal cosa en ese lugar específico creado por Dios como la habitación donde Adán y Eva y la raza humana habrían de vivir para adorar y glorificar el nombre de Dios. Cada deseo del corazón sin pecado de Adán y de Eva allí encontrarían plena satisfacción. Cada meta para ellos estaría a su alcance, porque
un lugar sin pecado.
Era un lugar sin pecado y allí estaba la plena presencia de Dios, y eso era una realidad que ellos disfrutaban cada día. Las iglesias nuestras están llamadas a reproducir ese paraíso. Cada hombre, cada mujer que llega a la iglesia debe de encontrar ese pedacito del paraíso en el culto público, donde Pastor, han de llegar allí para encontrarse con su Dios, tener comunión con su Dios, adorar a Dios y gozar de los deleites de la intimidad con el Señor.
Pastor, yo quiero que usted explique esto de manera muy sabia, como usted lo hace siempre. ¿Cómo una persona puede disfrutarlo? Las personas que nos están escuchando, que no conocen a Cristo, que quisieran disfrutar de eso que usted está hablando, y aquellas personas que también están en una iglesia, ¿verdad? Tratando de buscar la santidad cada día a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona vuelve a ese paraíso siendo pecador hoy en día?
Bueno, lo primero que está claro en la Biblia es que cada hombre, cada mujer que habita en este mundo caído en el cual estamos viviendo actualmente, tiene una necesidad apremiante.
Sí.
Que podemos definirla como la necesidad más urgente que hay en su ser. Y es la necesidad de experimentar el nuevo nacimiento.
Claro.
Lo que se llama la regeneración, una resurrección espiritual, un nacer de la muerte a la vida. Esa es la primera y mayor necesidad que tiene cada ser humano. Porque ese es un requisito básico y fundamental, absolutamente indispensable, para que el hombre y la mujer puedan llegar a conocer a Dios. Y como resultado de eso, de ese conocimiento de Dios en Cristo, para que puedan entonces nacer, comenzar a vivir en el reino de Dios. Ese reino de Dios tiene su expresión más sublime y gloriosa en el culto público. El culto público que la iglesia le celebra a Dios es una expresión, una manifestación de ese reino de Dios, de ese paraíso celestial donde se halla la presencia, la morada de Dios. Para que un hombre pueda llegar a experimentar el paraíso en la iglesia, debe de haber experimentado el paraíso, primero que nada, en su propia vida,
claro,
en su propio corazón. Debe de hacer de su corazón, primero que nada, el paraíso, un lugar sin pecado, porque sus pecados han sido perdonados, han sido lavados, han sido limpiados en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos, dice allí, de todo pecado. Y Ernesto, tú puedes subrayar la palabra todo. Tan pronto una persona reconoce su pecado, confiesa su pecado y cree en Jesús como Salvador personal, todos sus pecados son borrados, todos sus pecados son limpiados, todos sus pecados dejan de existir en su naturaleza humana. A los ojos de Dios, ese hombre está tan limpio y tan resplandeciente como lo estuvo Adán y como lo estuvo Eva antes de que el pecado original entrara al mundo. Ese hombre está ya equipado y listo para conocer a Dios, para amar a Dios, y para servir a Dios en la adoración como un sacerdote del Señor. Eso es lo número uno que una persona debe de experimentar en su vida para poder ser constituido en un adorador. Lo primero que la persona debe de experimentar es ese nuevo nacimiento por medio del cual su corazón y su vida será hecho un cielo. ¿Y por qué será hecho un cielo o un paraíso? Porque allí vendrá a vivir el Señor Jesucristo.
Amén.
Y donde está Cristo, ahí está el paraíso.
Amén.
Ahí está el cielo. Por eso, desde el momento que una persona se convierte, desde ese mismo momento, está preparado y capacitado para adorar a Dios, tanto en lo privado como en público. Pero en segundo lugar, para que el creyente pueda, para que el ser humano pueda llegar a adorar a Dios, lo segundo que debe de experimentar en su vida es la naturaleza del culto. Él debe de recibir en su vida lo que se llama la naturaleza del culto, que son todos aquellos elementos que componen el culto de adoración. O sea, para que un ser humano pueda adorar a Dios, debe de hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, empleando los materiales,
claro,
que Dios ha designado para recrear el cielo aquí en la tierra. Y eso se logra mediante el culto público de adoración a Dios. Cuando el pastor, la iglesia local, se reúnen en un lugar, allí ellos traerán todos esos materiales provistos por Dios, mediante los cuales ellos habrán de recrear ahí en ese lugar el cielo, el paraíso, mediante la presencia de Dios entre ellos, del Señor Jesucristo, pero también mediante la presencia de cada uno de los hombres y mujeres, que son las piedras vivas que conforman ese templo donde Dios viene a morar.
Pastor, una pregunta con relación a eso. Cuando hablamos del culto de adoración a Dios, muchas veces vemos que ese culto de adoración se ve muchas veces desde las personas que están llevándole al pueblo el mensaje de la palabra o la organización del culto o cualquier persona que toma parte en todo el engranaje desde que inicia un culto hasta que termina. Pero ¿cómo es? ¿Cómo debería ser? ¿De qué manera se debería manifestar el culto? O sea, esa adoración que una persona tiene que tener cuando va a la iglesia. ¿Cómo un miembro adora?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, yo te voy a responder esa pregunta en unos segundos, porque quiero primero que nada que demos un paseo,
claro,
un paseo por las Escrituras, en lo que podemos poner como base el contexto histórico del culto de adoración en la actualidad.
Sí.
¿Cuál fue el contexto histórico que dio origen a nuestros cultos contemporáneos, a nuestros cultos eclesiásticos?
Y la influencia que ha tenido durante todos años de tantas culturas.
Correcto. O sea, ¿cuál es el contexto histórico de nuestros cultos? Bueno, cuando venimos a la Biblia, lo primero que yo quiero preguntar a la Biblia es, ¿cómo fue el culto de adoración después de que el pecado original se introdujo al mundo? Recordemos que mientras el pecado original no había incursionado al mundo, el mundo de la adoración a Dios gozaba de un clima y un ambiente único. Por eso se le llama a aquel lugar,
claro,
el paraíso, sí, el huerto del Edén. Allí no había pecado. Ahora, cuando el pecado incursionó al mundo a través de Adán y de Eva, ¿cómo registra la Biblia la historia de esos cultos? ¿O cuál fue la historia de los cultos de adoración a Dios a partir de la introducción del pecado al mundo? Bueno, vemos, primero que nada, que luego de que Adán y su mujer fueran sacados del paraíso, se nos dice que sus hijos, Caín y Abel, tenían la costumbre de adorar a Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versos 3 y 5, allí se nos dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estos dos nombres, Caín y Abel, son interesantes aquí en este contexto de la adoración a Dios, porque ambos nos sugieren a los primeros adoradores que encontramos en la Biblia después de que el pecado original entrara al mundo. Y es notable que hasta el día de hoy, ambos adoradores, Caín y Abel, representan las dos clases de adoraciones que se le ofrecen y presentan al Señor en este mundo. Vemos, por un lado, una falsa adoración encabezada por ¿quién?
Por Caín, obviamente.
Por Caín. Y encontramos una verdadera y espiritual adoración encabezada por ¿quién?
Por Abel.
Por Abel. Esas dos adoraciones, hasta el día de hoy, siguen siendo ofrecidas a Dios. Una cuenta con el sello de aprobación divina, y otra cuenta con el sello de rechazado o rechazada. Una es rechazada porque no es hecha en espíritu y en verdad. La otra es aplaudida por Dios porque la misma cuenta con el sello de aprobación divina. Una fue presentada con los materiales que Dios había diseñado para ese fin de que su pueblo le adore. La otra fue diseñada y preparada usando los materiales que al hombre le parecen bien, los materiales que a él le parecen los buenos, aplaudidos, los aprobados. En otras palabras, una fue una adoración centrada en la voluntad de Dios, la otra fue una adoración centrada en la voluntad del hombre. Una fue una adoración humanista y la otra fue una adoración espiritual y verdadera.
Esa realidad,
Ernesto, sí, en el día de hoy sigue idéntica.
Qué lamentable.
Vemos en el mundo actual, y quiero trasladarme al mundo evangélico, que es el pueblo llamado por Dios a ofrecer adoración en espíritu y en verdad.
Claro.
Encontramos en muchos cultos una adoración centrada en el humanismo, y por otro lado encontramos una adoración centrada en el espíritu y en la verdad. Una adoración que emplea los materiales espirituales diseñados y entregados por Dios para que su pueblo le adore. La falsa adoración, en conclusión, ¿dónde comenzó? Con Caín.
Sí.
Empezó con Caín, el primer hijo de la familia adámica. Y hasta el día de hoy, esa realidad la vemos tristemente en el mundo donde estamos viviendo. Y los hermanos y amigos que nos escuchan se preguntarán, ¿para qué se nos ha dejado el registro de las genealogías que encontramos en la Biblia? Bueno, mira, en buena medida las genealogías nos ofrecen o nos presentan el camino que ha seguido el culto de adoración a Dios a través de los siglos. El camino que ha seguido la adoración a Dios a través de las generaciones desde que el hombre salió del huerto del Edén, expulsado por el pecado. Encontramos en Génesis capítulo 4 la genealogía de Caín, y nada se nos dice acerca del culto de adoración a Dios en esas genealogías que nos ofrece este capítulo. Hasta que no llega el tercer hijo de Adán y de Eva, llamado Set, nada se habla de adoración a Dios en el registro de la palabra de Dios. En el versículo 26 se nos dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, y ese entonces es interesante.
Marca.
Porque ese entonces marca el inicio,
claro,
o el reinicio de la adoración a Dios. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres, en plural. Allí empezó o se reinició, sí, se le dio continuidad,
se retomó
la raza humana al culto de adoración a Dios. En el capítulo 5 de Génesis se nos da la genealogía de Set, y vemos que llega hasta Noé, quien representa la única familia en la tierra que adoraba a Dios en espíritu y en verdad en los días previos al diluvio. La única familia que había, donde había un culto de adoración, era allí, en los días de Noé, antes del diluvio. Durante el diluvio, el arca era el único lugar donde se rendía adoración a Dios. Luego de que salieran del diluvio, Noé y su familia, notemos cuál fue la primera acción que emprendió Noé desde que él abrió las puertas del arca y salió de allí a tierra firme. En el capítulo 8 de Génesis, verso 18 al 21, dice la Escritura: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente. Es interesante, Ernesto, cómo Dios respondió inmediatamente a la acción de Noé de ofrendarle a él ese culto de adoración. Dios allí mismo le entregó una promesa por la cual hasta el día de hoy no ha habido un nuevo cataclismo semejante a aquel que hubo con el diluvio. La adoración a Dios en público es un freno contra la ira de Dios sobre el pecado en este mundo. Así lo presenta este pasaje que hemos leído.
Sí.
Aquí se nos ofrece una descripción clara de que a partir de la llegada de Noé a la tierra después del diluvio, se empezó a adorar al Señor, se empezó a ofrendar a Dios la adoración que Dios merecía como Dios. Por ese camino llegamos hasta Abraham, de quien dice el apóstol Pablo que somos hijos nosotros. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de la promesa, dice Génesis capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 7. De Abraham llegamos a Isaac, de Isaac llegamos hasta Israel, y de Israel llegamos hasta los hijos de Israel. De los hijos de Israel llegamos a Moisés, de Moisés pasamos a los jueces, de los jueces pasamos a los profetas, de los profetas pasamos al Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo pasamos a los apóstoles, de los apóstoles pasamos a los padres de la iglesia, de los padres de la iglesia pasamos a los mártires, de los mártires pasamos a los puritanos, de los puritanos pasamos a los avivamientos, y de los avivamientos llegamos hasta la iglesia de hoy, hasta nuestras iglesias contemporáneas, la de nuestra generación.
Hubo un cambio entonces de la forma de adoración en el proceso, porque evidentemente es muy diferente de cómo se adora hoy en día a cómo se adoraba en algunos casos, en esos casos donde usted dice que son la representación de adoración de Caín.
Bueno, lo que acabamos de presentar aquí fue la adoración verdadera y espiritual que se mantuvo en el camino,
claro,
a través de las generaciones hasta llegar a nuestros días. O sea, esas genealogías nos ofrecen una descripción,
claro,
o nos presentan el camino que siguió la adoración a través de las generaciones hasta llegar al día de hoy a nuestras iglesias locales, donde a Dios se le tributa adoración. Estas generaciones que comienzan en la época postdiluviana y termina con la iglesia de hoy, están aquí claramente registradas en la Biblia con la finalidad de ¿qué? De que conozcamos el contexto histórico y de cómo esa adoración fue aprobada por Dios y le sirvió al pueblo de Dios para poder ofrendar la gloria que Dios merece, el honor que Dios merece,
amén,
mediante una adoración espiritual y verdadera. Para eso está ese registro histórico en la Biblia, para demarcarnos lo que es una adoración verdadera, una adoración fiel, una adoración espiritual que lleva el sello de Dios. De esta forma, las iglesias deben de venir a esa fuente,
sí,
donde se nos presenta la voluntad de Dios, en la cual se nos informa de cómo Él quiere que su pueblo le adore. No con la adoración de Caín, una adoración medaganaria, humanista, sino para que le adoremos con una adoración espiritual, con una adoración en la cual empleamos esos materiales espirituales con lo cual Él quiere que su pueblo le adore.
Pastor, vamos a ir a una pausa. Yo necesito que cuando regresemos establezcamos cómo en estos tiempos se adora como Abel y cómo se adora también como Caín. Así que esto sigue bueno, no se mueva, que continuamos con su espacio. Bueno, y estamos de vuelta con todos ustedes en su espacio Un Enfoque al Corazón, tratando el tema sobre el culto de adoración a Dios, la verdadera forma bíblica de adorar a Dios. Pastor, y yo le hacía una pregunta antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Y yo quisiera saber, hoy en día, ¿cómo es la naturaleza del culto de adoración? ¿Cómo se manifiesta esto hoy en día?
Sí, mira, puntualizando lo que ya hemos señalado, el culto de adoración fue diseñado por Dios. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Dios mismo se ocupó de diseñar el culto, pero también diseñó lo que su pueblo le debe de ofrendar a Él.
¿Cómo a Él le gusta que le adore?
Como Él quiere, como le
como
gusta
él quiere,
que le adore.
Sí.
Fue diseñado por Dios para que allí pudieran los pecadores, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, encontrar un lugar, un rinconcito en este mundo donde pudieran adorar a Dios en espíritu y en verdad, donde pudieran adorar a Dios en el espíritu del paraíso y en el lugar de aquel lugar llamado el huerto del Edén. Y los pastores son responsables de asegurar de que eso sea así, de que eso sea así para cada hombre, para cada mujer redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Ellos son los guardianes del culto de adoración a Dios. Son los responsables delante de Dios. Por eso, Ernesto, el culto de adoración es para el cristiano lo que fue el paraíso para Adán. Un lugar donde habita la presencia de Dios de una manera ilimitada. Un lugar donde soplan las brisas del cielo, donde los ángeles de Dios trabajan como espíritus ministradores de parte de Dios. Es un lugar en el cual el pueblo de Dios viene para reunirse y encontrarse cara a cara ante la majestad de su Dios, de su Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo podemos definir la naturaleza del culto de adoración a Dios? Mira, Ernesto, yo te puedo asegurar que no es una materia fácil de definir. No es fácil definir lo que es el culto de adoración en su naturaleza y en su esencia. Sin embargo, hay un pasaje que se halla en Eclesiastés capítulo 1, versículo 7, que nos ilustra de manera gráfica lo que es el culto de adoración a Dios. Dice este pasaje: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Ese pasaje, a mi juicio, resume en su contenido lo que es en la práctica el culto de adoración a Dios. Por eso, podemos decir que el culto de adoración a Dios es el acto mediante el cual le devolveremos a Dios todo cuanto de sus manos hemos recibido de pura gracia. Mediante el culto de adoración a Dios, traemos delante de Él esas aguas de amor, esas aguas de devoción, esas aguas que la gracia de Dios ha derramado en nuestros corazones para ser devueltas a Él mediante el cauce de nuestras vidas. ¿Con qué finalidad? Para ser derramadas delante de Él en acciones de gracias, en gratitud, en alabanza, en honra, en honor a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En pocas palabras, eso es un culto de adoración. ¿Qué es el culto de adoración? El lugar donde le devolvemos a Dios algo de todo aquello que de sus manos hemos recibido. Yo pregunto, Ernesto y público radio oyente, ¿qué tenemos en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestro haber que no haya procedido de las manos de Dios? ¿Qué hay en nuestras vidas que podamos decir, esto es de mi manufactura? Esto yo lo creé y yo lo estoy usando. Nada. Y disfrutando, porque yo lo hice, yo lo creé.
Nada.
Y por ende, yo me lo di a mí mismo. Por eso lo estoy usufructuando. Si tú haces una evaluación o saca un balance de todo lo que tú tienes en tu cuerpo, si sacas un balance de todo lo que tú tienes en tu alma, tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus afectos, tu conciencia, tu espíritu, tu ser, ¿qué hay en ti que no haya sido recibido de las manos de Dios?
Sí.
Absolutamente todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que recibe cada día, en cada segundo de tu existencia, procede del Creador, de tu Creador. De ahí viene todo lo que tenemos. Entonces, en el culto de adoración, nos damos cita con Dios para devolverle a Él, para retornarle a Él, mediante acciones de gracias, mediante gratitud, mediante alabanzas, mediante honra, mediante honor, algo de lo que Él nos ha dado, algo de lo que Él nos ha otorgado a lo largo y ancho de nuestras vidas, desde que fuimos concebidos en el vientre de mamá hasta el día de hoy, hasta este preciso momento. Cada vez que tú respiras aire puro, fresco, ¿quién lo pone allí para que tú lo respires? El Creador. Tú no lo manufacturaste. Tú lo disfrutas. Y punto.
Sí.
Y así con cada cosa. Con cada elemento de la creación. lo disfrutamos, porque Él lo creó y lo puso allí para nuestro gozo, deleite y disfrute. Cuando le adoramos, estamos devolviéndole, retornándole mediante la gratitud, la alabanza, la honra, el honor, la gloria, nuestros corazones enteros, nuestras almas enteras, nuestros cuerpos enteros, se los ofrecemos a Él en sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional, ofrecido en espíritu y ofrecido en verdad.
Pastor, una pregunta. Nuestra forma de adorar, o mejor dicho, un culto de adoración, es un momento que las personas toman para agradecer a Dios por todas sus bendiciones, o es un estilo de vida.
Bueno, déjame decirte algo, Ernesto. Todas las almas redimidas, todo hombre, toda mujer que en su vida ha experimentado el nuevo nacimiento y como consecuencia de eso ha recibido vida eterna, el regalo del perdón de sus pecados y todas las infinitas misericordias de Dios, sin lugar a duda que desde el momento mismo de su conversión, la adoración a Dios se convertirá en su estilo de vida. Su vida a partir de allí va a girar en torno al culto de adoración a Dios, porque ese será su punto de encuentro literal con el Señor Jesucristo. Ese será el punto de encuentro donde Él se verá a sí mismo cara a cara con su Creador y cara a cara con su Salvador.
Pastor, si es así,
por ende, a partir de allí, de ese momento de su conversión, ese hombre, esa mujer se convertirá en un asiduo, fiel y devoto adorador al Señor. Procurará adorarle en privado y sin lugar a duda, el pastor no tendrá que andar detrás para llevarlo a empujones al culto de adoración a Dios. No. Tendrá hambre de sentarse en la mesa donde Dios es.
Claro.
Donde Dios es ofrecido al adorador. Tendrá sed del Dios vivo. Por ende, ese hombre, esa mujer, irán libre, voluntaria y espontáneamente, pero también urgentemente, al culto de adoración.
Pastor, ya entendemos que el culto de adoración es un estilo de vida. O sea, la manera de adorar, de agradecer a Dios, debe ser de múltiples formas. Cultivando la piedad, cultivando eso mismo, la adoración en espíritu y en verdad, para que tu vida completa sea una manera de agradar a Dios. Si es así, entonces, ¿por qué hay personas, y entendemos que es así, que circunscriben la adoración a, como bien decíamos, a llegar al culto y decir, o sea, para ellos esto es solamente adoración? Te quiero, Señor, te alabo, te bendigo, gloria a Dios. ¿Por qué hay personas que entienden que eso, y muchas veces solamente se manifiesta dentro del espacio que hay para la música, para la adoración que se hace a través de la música, que lo hacen los músicos, porque algunos entienden, algunos hermanos, que eso es simplemente adoración? Muchas veces cuando salen del culto, del espacio físico, ¿verdad?, de la iglesia, del templo, no se ve esa vida cristiana reflejada.
Mira, hay un problema de fondo en todo eso, mi hermano. Y el problema de fondo que yo veo en nuestro contorno, en nuestro alrededor, es el hecho de que hay un gran vacío de enseñanza en las iglesias. Las iglesias, y en este contexto encabezada por sus pastores, no se ocupan de enseñar a sus miembros lo que es la adoración a Dios. Porque claramente la Biblia enseña, y esto es una doctrina bíblica, tal cosa como un culto de adoración a Dios. Y la iglesia debe de ser ministrada, debe de ser enseñada acerca de los elementos que constituyen el culto de adoración a Dios. ¿Cuáles son los elementos o materiales diseñados por Dios y plasmado en la Biblia para que la iglesia le pueda tributar a él en el culto la adoración que requiere, que él reclama y que demanda de su pueblo? Por esa razón es que encontramos a tantos creyentes que en su ignorancia muchas veces no van con un corazón preparado a la iglesia. Simplemente van allí porque quieren oír cantando a fulano que canta bonito, o porque le gusta el buen coro que hay en la iglesia, o porque le gusta el predicador que va a predicar esa noche. Pero lo demás, eso no es de su gusto, eso no le interesa. Por eso no le prestan atención. Y naturalmente, como esas cosas no les gustan, no le prestan atención, su adoración en el culto es defectuosa, es pecaminosa, porque no corresponde con lo que Dios espera que su pueblo le ofrezca, una adoración en espíritu y en verdad. Y esa adoración, para que sea en espíritu y en verdad, debe de contener cada elemento del culto de adoración. Y en consecuencia, cada adorador le debe de presentar a Dios su cuerpo y su alma mediante esos elementos del culto de adoración a Dios. Y podemos, y vamos a ofrecer aquí en detalles cuáles son los elementos que componen, claro, el culto de adoración, claro, a Dios. Pero también, si algún radio oyente, algún pastor desea conocer cuáles son los elementos de adoración a Dios, puede escribirnos aquí a Radio Eternidad, que le vamos a dar todo un material donde enseñamos a la luz de la Biblia cuáles son esos elementos que componen el culto de adoración a Dios.
Claro.
Ese material, esa serie de prédicas que tuvimos en nuestra iglesia, están disponibles y la podemos con gusto ceder a otros para que también estudien de este asunto.
Gratuito.
Porque es algo vital, de manera gratuita. Es algo vital, es algo fundamental. La iglesia existe para que adore a Dios. Ese es el fin principal de la iglesia. Ese es el fin principal por el cual Dios salva al pecador.
Por último, pastor, una iglesia que no adora a Dios como Dios establece, como a Dios le gusta que le adoren bíblicamente, está en pecado.
Bueno, Caín nos da el ejemplo claro de cuál es la reacción de Dios cuando la iglesia no le ofrece a él la adoración que él requiere y demanda de su pueblo. La historia de Israel está registrada en la Biblia y está puesta allí, dice la Escritura, ¿para qué? Para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación.
Un fuego extraño, dice el pastor.
O sea, ofrecerle a Dios un fuego que no es el que Dios demandó que le trajeran, eso es pecado. Y trae consecuencias. Posiblemente Dios no te mate físicamente, pero espiritualmente tú vas a sufrir los estragos de atentar y de pecar, ofreciéndole a Dios un fuego extraño.
Claro, pero por estar en eso, porque eso no trae ni siquiera conocimiento, no trae la presencia del Espíritu Santo a tu vida. Por eso, no porque Dios quiera que sea así, que tú vayas a sufrir por eso.
Naturalmente, o sea, el traer un fuego extraño trae como consecuencia, en primer lugar, que tú no tendrás el favor de Dios al recibir esa adoración. Recuérdate, Ernesto, recuérdate esto. Esto es importante, mis amados radioyentes. El culto de adoración a Dios es el acto mediante el cual, como un río que lleva el agua al mar, de donde procede el agua, así también nosotros, cuando vamos al culto, le llevamos a Dios nuestros cuerpos y nuestras almas como agua para ser entregadas a su, claro, a su Dios.
Diga la cita otra vez, pastor.
Señor,
creo que dijo Gálatas.
A su Salvador. Eclesiastés capítulo 1, versículo 7. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.
Pastor, finalizamos.
Vamos cargados de gratitud al Señor y regresamos a nuestros hogares con nuestros corazones llenos de la gracia y de la bendición de Dios.
Claro que sí.
Esa es la misericordia y el amor de Dios para con nosotros.
Finalizamos. El próximo martes seguimos con este riquísimo tema. Yo sé que muchas personas hoy recibieron el conocimiento de cómo adorar a Dios en su vida. Porque esto de adorar a Dios no es de manera inconsciente.
No.
Esto hay que saberlo adorar también con sabiduría. Ustedes, muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. No se muevan, que la programación de Radio Eternidad continúa.
De esta manera finaliza su espacio, Un Enfoque al Corazón. Hasta el próximo martes, donde estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar.